Estamos en las 8 y 37 minutos de la mañana y hemos anunciado que hoy nos acompaña el magistrado, en excedencia habría que decir ahora, Jaime Tapia, ¿qué tal?
Buenos días, Egunon, ¿cómo estoy hoy?
Asesor de instituciones penitenciarias del Gobierno Vasco y planificando lo que va a ser el 1 de octubre precisamente la recuperación de una transferencia como la de las prisiones, vamos a simplificarlo de esa manera, ¿no? ¿Está todo ya preparado?
Bueno, está todo preparado, porque, pero bueno, siempre, nosotros, fíjate, bueno, te voy a tratar de tú,
Bien,
porque yo me siento un poco en esta casa como si fuera la mía, entonces en esa cercanía pues nos tutaremos. Es verdad que tenemos casi todo previsto, pero en estas cosas, como tantas cosas en la vida, cuando uno prevé, esto tal, no sé qué, siempre surge algo, algo imprevisto, ¿no? Y entonces yo en ese caso, en esas circunstancias, digo que tenemos a favor dos cosas positivas. Por un lado, que la mayoría de los problemas, relacionados con las cárceles, se resuelven por los mismos responsables de las cárceles, que son unos equipos magníficos, en este sentido, muy profesionales, muy involucrados, con un componente alto de altruismo, de vocación, ¿no? Eso por un lado. Y luego tenemos también buenas relaciones con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Madrid, que son los que están gestionando hasta el 1 de octubre. Y eso también va a facilitar que cualquier incidencia no prevista, que siempre ocurre, cuando uno se va a cambiar de casa, cuando voy a hacer un viaje, siempre surge algo no previsto, se pueda solucionar también. Lo demás, pues, bueno, ya estamos contemplando todas las posibilidades que hay y, bueno, pues vamos a cruzar los dedos, como se suele decir también.
Bueno, había alguna duda, incluso hoy mismo había algunas noticias, ¿no? Que decía que la mayoría de los 700 funcionarios de prisiones que tenemos en Euskadi, pues que están contemplando la posibilidad de pedir el traslado, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues es una opción. Yo en este sentido respeto también estas posibilidades, ¿no? Les han ofrecido la posibilidad a muchos de ellos de concursar a centros penitenciarios que están cerca de sus lugares de residencia habitual. Entonces, a unas edades en que también se pueden plantear, decir, bueno, pues me marcho, no me marcho, si no me marcho ahora resulta que igual no pierdo esta oportunidad. Curiosamente, incluso yo personalmente he tenido también alguna petición de información de gente de fuera que está interesada en venir. Es decir, no sabemos realmente cuál va a ser el resultado de este concurso. Yo creo que los funcionarios saben que se les va a respetar. Bueno, eso es lo que ha ofrecido el Gobierno Vasco durante 2 años, las mismas condiciones que tienen en la actualidad, que, bueno, es conocido, suponen un salario mayor que el que cobran en otras partes de España y también más días de permisos, vacaciones, que los que tienen en otras partes del Estado. Por tanto, bueno, pues ellos, en función de sus circunstancias personales, decidirán si les conviene o no quedarse. Es decir, nosotros lo que queremos es que se queden. Así se lo hemos transmitido en muchas ocasiones, porque contamos con ellos en el modelo penitenciario. También hace una referencia a ellos como parte de ese nuevo modelo que pretendemos, pues eso, que es lo que hemos dicho siempre, que sea más resocializador, que sea más rehabilitador, que fomente los regímenes de semilibertad. Contamos con ellos, pero no les podemos obligar a quedarse, ¿eh?
Está claro sí. Eso. Bueno, ¿y cómo llega Jaime Tapia a esto?
Jolín, mira, me voy a atrever aquí en esta sede y en este lugar a comentarlo. Yo creo que se lo he dicho a algunas personas, incluso públicamente. Yo creo que, bueno, conoce un poquito, sabe que yo soy un cristiano y que también entré en esto de ser juez por ser una vocación de servicio, es decir, desde el poder también se puede ayudar a los demás. Es lo que he intentado hacer durante todos estos años a lo largo de mi trayectoria profesional, bueno, probablemente a veces con éxito, otras veces sin éxito. Y entonces, bueno, pues en este contexto de ejercicio profesional recibí una llamada, que obviamente no es de Dios, pero es de una persona, y bueno, pues pensé, y bueno, la verdad es que ahora se ha ido ratificando esto un poco a medida que he ido ejerciendo este trabajo, pues que podría ser también una llamada de Dios, en el sentido de que querría que estuviera también en este momento que es histórico, ayudando a que esto, esta empresa, este trabajo, sea también una idea, un planteamiento que ayude a esas personas que son las más desfavorecidas.
El contacto de Jaime con las cárceles, no solamente porque es magistrado y tiene que mandar algunos allí, precisamente, sí, sí. ¿No? Porque eso ha tocado, claro.
Me ha tocado muchas veces.
Eso es así.
Me toca, sí.
Sino también por una vinculación con pastoral penitenciaria, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que ya conocía las cárceles por dentro.
Claro. Es decir, que yo llevaba ahora, bueno, he tenido una vida muy ajetreada por muchas razones profesionales y ahora, en los últimos años, mis hijos ya son mayores, etcétera. También, pues bueno, busqué pues una posibilidad de también que tengo más tiempo libre de dedicarlo a los demás, ¿no? Bueno, no voy a explicar aquí mi vida, pero... Y me puse en contacto con pues el capellán, con Charlie, de Pastoral Penitenciaria, y le expresé mi voluntad de colaborar con ellos, ¿no? Yo ya venía colaborando con el Centro Penitenciario de Zaballa, fundamentalmente, pues en otras actividades. También llevaba formación, o sobre todo pues con abogados que, bueno, participan allí. Y participaba pues en temas de discapacidad, a veces ciertos partidos. Bueno, y entonces... En este contexto, pues quise un poco intervenir más en esta dinámica, pero en mi tiempo libre, ¿no? Aparte de, y entonces, pues bueno, empecé a colaborar tanto a nivel interno, formando a los propios voluntarios en un mundo que a veces resulta bastante desconocido, como puede ser, pues que es el mundo judicial, que al final es el que le lleva, como posteriormente, pues en ciertas actividades que se desarrollaban en el centro penitenciario. Fundamentalmente... yo colaboraba en las misas dominicales. Antes de que se produjera la situación esta, que esperemos que pronto se supere, de la pandemia, pues solía una vez al mes pues ir a las misas que se celebran en el centro penitenciario con las mujeres y con los hombres. Y bueno, era un momento de compartir. Es decir, al final muchas veces me pasaba... Que al final no podía ir casi a las... Había unas mujeres y otras... No, al final la segunda casi como me quedaba hablando estas mujeres, estos hombres, que bueno, pues muchos de ellos se produce la curiosa situación, me parecía normal, llegan personas que yo había
claro,
sido...
¿cómo, cómo es esa, ¿y cómo es esa relación de repente?
Pues mira, yo la verdad es que... Bueno, no sé, también podrá ser probablemente obra de espíritu, ¿no? Pero la gente... Cuando tú la juzgas con humanidad, que es lo que he intentado, y le justificas en una sentencia por qué le condenas, y la has tratado con atención y con humanidad, para la redundancia, ¿no? Pues eso también lo reconoce. Hay un sentido, creo que natural, de decir, bueno, yo creo que he hecho algo, este señor o este tribunal, en mi caso, pues ha visto que efectivamente, y me lo explica por qué considera responsable, y dices, bueno, pues aquello de un poco... este lenguaje que tienen las personas normales y también en la cárcel, el que la hace la paga, ¿no? Pues bueno, pues... Y además, pues procurando que aquella pena sea lo más proporcional, lo menos punitiva, si puede ser así, ¿no? La expresión. Y eso también la gente yo creo que lo valora. Y por otro lado, pues... bueno, también... O sea, y eso, la verdad, que muchas veces me ha emocionado, agradece, ¿no? Que una persona que ellos ven... pues en un pedestal, ¿no? El magistrado ahí, que muchos de ellos me han visto ahí con toga en la sala de vistas, con lo que se impone. Luego esté con ellos compartiendo la Eucaristía un rato, les esté escuchando, muchas veces animando, porque les tienes que dar un poquito de esperanza, ¿no? Decir, bueno, pues tú sigues así, o has hablado con los del centro penitenciario, ojo, pues me han dicho que vas muy bien, que estás siguiendo este curso, este tratamiento, yo creo que el año que viene ya te vamos a dar permiso, si sigues así, tal. Entonces, bueno, pues... Al final, esa escucha, ese ánimo, esa esperanza. Yo ahí lo único que aportaba pues es mis conocimientos jurídicos. Algunos también te pedían, joder, ¿cuándo me va a dar un permiso? No sé qué. No, digo, bueno, pues si sigues así...
Todo se andará.
Claro, bueno, pero la verdad es que, muy... Esas experiencias realmente son las que luego te sirven también para ser, si cabe, más justo, más humano... Más sanador también.
Bueno, pues en este caso ahora tienes la responsabilidad, ¿no? De pergeñar, de dar una vuelta a lo que va a ser pues el modelo penitenciario aquí en Euskadi, ¿no? Es la oportunidad. ¿Ocurre que muchas veces nos fijamos solamente en el delito e invisibilizamos a la persona?
Pues sí, la verdad que... Y nosotros en este caso lo que hemos puesto el énfasis es en la persona, ¿no? Es decir, yo creo que además es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, al final, estas personas que han cometido un delito son primero personas, es obvio, pero muchas veces parece que los identificamos como monstruos, seres de otro planeta. No, son ciudadanos que viven en nuestros barrios, en las ciudades, muchas veces son vecinos, han cometido errores. Y muchas veces también provocados por sus propias circunstancias personales, familiares, sociales, que son complejas. ¿Hay personas que cometen delitos porque quieren? Por supuesto. No, esas circunstancias no son las determinantes. Hay gente con las mismas circunstancias no cometen delito. Pero esto lo ha dicho el Papa Francisco. Es decir, muchas veces, si nosotros mismos hubiésemos vivido en ese barrio, con esa familia, falta de amor, de cariño, de cercanía, hubiésemos tenido unas condiciones económicas desfavorables, etcétera, nosotros mismos podríamos estar en la cárcel. Papa Francisco suele decir, visita mucho las cárceles y tal, suele entrar y dice, y le pide, le da gracias, o le pregunta a Dios, ¿no? Y dice, ¿por qué yo no? Es decir, es un poco ese sentimiento, que yo también, salvando las distancias, pues también lo he sentido cuando entro a la cárcel, ¿no? Porque es verdad que yo he tenido la suerte de vivir en una familia que me quería, me dieron, pero en mi barrio de Recalde, por ejemplo, pues había gente que no tenía esas posibilidades, y algunas de esas personas que yo en su día era monitor de confirmación, luego de posconfirmación, joder, pues veíamos que sus condiciones no eran tan favorables, ¿no? Y acabaron en el delito. Bueno, pues al final estas personas, si les apoyas, si les das oportunidades y les reparas su mal, ¿no? Su daño interior, y les permites que formarse o tanto en el ámbito laboral como en el educativo, etcétera, pues se les puede dar una nueva oportunidad. Y yo creo que eso es lo que buscamos, dar nuevas oportunidades a personas que han tenido unas equivocaciones, a veces muy graves, que también pues la sociedad pide que estén una temporada en la cárcel, pero que siempre, como dice el Papa, y vuelvo a recurrir aquí, hay que tener una esperanza. A las personas que están hay que darles esperanza.
Sí, de todas formas, claro, estaba pensando, porque muchas veces sí que es cierto que no, que tenemos la sensación de que son monstruos y hay que echarlos al vertedero, quitárnoslos de encima porque la sociedad los desprecia, ¿no? Pero cualquiera de nosotros puede acabar, y no solamente porque esté en unas malas circunstancias, sino que tienes una mala noche, coges un coche, claro. Y eso también ocurre, ¿no?
Claro.
O hay gente que cae en consumos, etcétera y tal, y al final eso es una vida que te puede llevar tranquilamente allí, ¿no?
Sí, el perfil además de los centros penitenciarios en los últimos años va cambiando, también pues probablemente pues por las nuevas circunstancias que sociales, y efectivamente ahora por ejemplo en las cárceles pues tenemos personas que han cometido delitos contra la seguridad vial, de tráfico, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, temeridad, tal, lo que has comentado tú, también personas que han cometido delitos de violencia de género, pero no grandes delitos, muchas veces pues personas pues que han amenazado, han pegado a sus parejas, han quebrantado prohibiciones de aproximación y, bueno, pues terminan en la cárcel, ¿no? Y luego tenemos otro perfil también que, bueno, de personas que han cometido delitos económicos, que muchas veces son personas de un banco, de una empresa, incluso políticos que han cometido delitos y están ahí en los centros penitenciarios.
Que nunca, o sea, se hubiesen imaginado que podían acabar.
Claro, claro. Hoy, es decir, que sí que está cambiando un poco el perfil de los años 70, 80, 90, que bueno, así todas las personas, y todavía hay un gran componente.
Y socialmente nos creemos realmente lo que en teoría es un mandato constitucional, ¿no? Que la cárcel debería ser un centro de reinserción y resocialización. ¿Nos lo creemos socialmente?
Pues yo creo que hay una parte de la sociedad sí, y en concreto...
Pero me da la sensación de que
pero
pequeña,
otra parte no. Es decir, yo muchas veces, cuando tengo que hablar de reinserción y de rehabilitación, segundas oportunidades, esperanzas, siempre soy consciente de que hay una parte de la sociedad, mayor o menor, no sé, que votan incluso ciertas... ciertos planteamientos ideológicos o ciertas ideas políticas, partidos, que no, lo que piden es más penas, que sean más duras, que no salga nunca de la cárcel, y muchas veces esto sale en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, sale en televisión, ahí está, por ejemplo, pues la prisión permanente revisable, ¿no? Una cadena perpetua
encubierta,
porque lo de revisable no se sabe, revisable sí, pero que te vayan a sacar no se sabe, eso es... estábamos pendientes de que resuelva el Tribunal Constitucional, pero quiero decir que este planteamiento, esta idea, obedece a que una parte de la sociedad parece que pide más penas, más castigos, y realmente ocurre que en España tenemos, a pesar de que hay una baja tasa de criminalidad, unas penas muy duras, muy sancionadoras, si se valga la expresión, para determinados comportamientos que en otros países de la Unión Europea, con mayores tasas de criminalidad, con mayores delitos, resulta que tienen penas inferiores. Porque yo creo que estos países son más conscientes de los serios daños físicos, psicológicos, que produce el propio internamiento.
Sí, porque muchas veces la gente piensa, si allí van nada, si aquello se pasa rápido.
Un resort, han dicho.
Sí, es un resort, ¿no? Que tienen piscina,
tienen piscina
y gimnasio, ¿no?
¿No?
Eso es un error, claro. el asumir así una cárcel, ¿no?
Pues desde luego.
El sufrimiento personal tiene que ser enorme.
Yo ahora suelo poner un poco ahora como referencia para muchas personas que... que no tienen esa experiencia de haber vivido en una cárcel, ¿no? Que ellos que se pongan ahora un poco en la situación de que hemos vivido en el año pasado, del confinamiento domiciliario, pero allí, claro, tú en tu casa, había gente que no, pero bueno, tienes posibilidad de ir a la nevera, tienes posibilidad de ver la tele, series, no sé qué, bueno, dentro de esas limitaciones, bueno, pues en el centro penitenciario es esto, pero muchos días, y además sin posibilidad de acceder a todos estas medios. Y por ejemplo, en un centro penitenciario a las 8, depende, a las 9 como mucho, te cierran en tu celda 8 o 10 metros cuadrados y hasta a las 8 del día siguiente, salvo casos muy muy excepcionales, estás encerrado. Es decir, una persona que se ponga un poco en la idea de decir, yo ahora me meto en mi habitación y no puedo salir más que hasta dentro de 12 horas, ¿no? Entonces la cárcel en sí, todo el mundo que tiene una mínima sensibilidad sabe que es muy dura. Es un mal menor. O sea, es decir, hay que desgraciadamente, yo también era, cuando empecé mi vida allí, pues era también como muy anticárcel, ¿no? Pero me he dado cuenta que no, es imposible, ¿no? No se puede vivir. Probablemente cuando se haga realidad el reino de Dios, pues sí, no habrá cárceles, ¿no? Pero hoy en día, pues claro, ¿qué hacemos con una persona que ha matado a varias? Como ocurre, o que ha violado, ¿no? Poniéndonos un poco... Que hay demasiada gente en la cárcel, de acuerdo. Nosotros también tenemos el planteamiento de intentar llevar a más personas a regímenes de semilibertad. Pero es necesaria la cárcel. Ahora, hay que dignificar, porque además la propia Constitución y la ley penitenciaria dice que a una persona que está en un centro penitenciario tiene los mismos derechos fundamentales que una persona que está fuera, salvo aquellos que tienen que ver con la propia limitación de la libertad. Por tanto, que son muchos, por otro lado, pero, por tanto, pues hay que intentar también dignificar ese cumplimiento de la pena, ya de por sí, pues bastante severo.
Sí, estaba pensando en el populismo punitivo este que muchas veces no, que nos aborda y que es una realidad también, ¿no? Es una especie de justicia vindicativa donde solamente estamos pensando en eso,
sí,
¿no?
Sí, ojo por ojo y diente por diente, ¿no?
Sí, eso es una forma de combatir. Sí. Y eso probablemente pueda generar muchas críticas porque dicen, igual la nueva política del gobierno vasco es dejarlos a todos en la calle. Primero porque te preocupa, por ejemplo, que se ponga el foco, por ejemplo, en ETA, en los presos de ETA.
Bueno,
cuando realmente la población reclusa es,
claro,
mucho mayor, evidentemente.
Nosotros, vamos, y además no solamente por un discurso prefabricado, sino por convencimiento, yo así lo fijamos en el modelo penitenciario que primero se presentó en el Parlamento, luego ha salido, bueno, lo hemos comentado en foros, etcétera. Nosotros siempre hemos dicho que los presos de ETA son unos presos como otras personas que han cometido otros delitos. Lo único que es verdad que tanto el Código Penal como la legislación penitenciaria como sus sentencias a veces contienen ciertos condicionamientos, limitaciones que hay que cumplirlos, porque al final también son penas que están sometidas al control judicial. En el caso de ellos, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que está en la Audiencia Nacional, o las salas que están allí en la Audiencia Nacional, ¿no? Y entonces eso hace que pues haya unos condicionamientos relacionados con el pago de responsabilidad civil, la reparación a las víctimas, etcétera, que hacen más difícil un poco, y las largas penas, etcétera, ¿no? Hacen más difícil esa consideración como personas, digamos, que son iguales que otros y nosotros así nos lo queremos. Es decir, son personas que van a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones que tienen otros presos, ¿no? Y sí que es verdad que a veces, mediáticamente, ciertos medios, sobre todo, ponen más énfasis en ellos, ¿no? Obviando que, bueno, pues forman parte de un conglomerado de más gente, que, bueno, no sé, que aproximadamente se van a llegar a, incluso aunque estuvieran todos, a un 10% de los internos e internas, ¿no?, que pueden estar en los centros penitenciarios. Nosotros, en definitiva, pensamos que todas las medidas que van a favorecer pues esta reinserción, esta rehabilitación, se van a aplicar o se van a implementar para todos y para todas, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a intentar normalizar o que esta situación que algunos medios y algunos colectivos pretenden resaltar o pues sea lo mínimo posible, ¿no? Bueno, siendo conscientes de que, bueno, pues es difícil la tarea.
Es muy difícil. Jaime Tapia, asesor, en este caso, de instituciones penitenciarias del Gobierno Vasco, gracias por estar con nosotros, por visitarnos.
Bueno, es que recasco.
Estaremos en contacto, Jaime.
Muy bien, pues nada, ya sabéis que dónde estoy, encantado de estar con vosotros.
Es que recasco.
Bueno, adiós.